que metes en el libro y hay un QR con un poema, la Mondiola, es tuyo.
Dicho, el poema es mío.
Pero lo dice Eduardo Novareda. Bueno, y nosotros hicimos eso. En el libro, con el que tenga el libro, va acá al QR y lo manda para el celular, para el teléfono, y acá se lo mandamos a la consola de Pablito Baute. Así que tenemos tu poema, que está en el libro, en la página 63, bueno, dicho por Eduardo Novareda.
Eduardo Novareda, qué lujo.
La Mondiola. Naciste sin saberlo. Ásperas esquirlas de piedra te acunaron con la rítmica canción del porfiado martillo contra la dura piel de la cantera. Sufrida diáspora del viejo mundo, refugiada en la paz de tu pobreza. Chapas del techo con cantarina lluvia inundaban de nostalgia los recuerdos. Tanos negros, criollos y gallegos, abrigados en tu humildad de obrero junto a judíos y armenios, fueron sembrando sueños. Jerigonza y lunfardo, mezcla del castellano con voces de otras tierras, crearon el lenguaje de la mano extendida y una palabra impronunciable: solidaridad. Pero sí que sabían expresarla en la taza de harina, la yerba o el azúcar prestada a la vecina. Se expandió tu horizonte. Se poblaron tus calles con la risa de niños y en el arroyo que bautizó a Positos, manos negras blanqueaban una ropa, la que nunca vistieron. Lavanderas, sufrida profesión de esas mujeres. Más tarde, blancas manos la heredaron, desplegando banderas de sábanas al sol, anunciando que había llegado por fin la primavera. Tu nombre, La Mondiola, nació de ese lenguaje que transformó el paisaje y dio vida a una barriada. La confusión de una letra y tu bautismo se convirtió en leyenda. Del barrio La Mondiola sos el más rana. Hoy tu nombre se canta en otras tierras. 100 años de vivencias en tu historia y tu memoria, y tus calles de tranco saludador y lento, con obreros volviendo del trabajo, son hoy veloces avenidas con multitud de ausencias. Fantasmas de boliches esquineros se esconden en gigantes de cemento, y en las puertas del shopping, en medio de la noche, me dijeron, andan buscando balanza y mostrador, melancólicos duendes de lápiz en la oreja, viejos almaceneros. Mi barrio, La Mondiola. Bienvenido al progreso, siempre que no devore tu origen proletario y tu histórico nombre, tal cual te bautizaron los abuelos.
Ah, impresionante lo del Noga, ¿eh?
La voz espléndida.
Impresionante, impresionante lo tuyo, porque es tremendo poema, pero también puede pasar por una síntesis muy sintética, en 2 páginas... que plasmas en el libro, ¿no? Es la mirada poética, ¿no? Que está muy bien. Y vas alternando poesía tuya con, bueno, tu relato, tu narración, los testimonios, los personajes.
¿De dónde,
¿no?,
nacen todas esas vivencias? Que son precisamente, por eso me dolía, porque es la historia de gente pobre. Es la historia de migrantes que vinieron con una mano atrás y otra también. Porque ni fuerza tenían para ponerlas para adelante. Entonces, que eso, de un plumazo, y por intereses ajenos a ese hecho cultural que fue el nacer en torno al trabajo, en crecer en torno al trabajo y a la honestidad, pase a la nada, se olvide. En mi barrio no existía la llave, la puerta estaba entornada. Era imposible pensar que sí. Los únicos delincuentes que habían éramos nosotros, los gurises. Que dos por ti le afanábamos una naranja o una manzana al bolichero y salíamos disparando. Y que si en mi casa yo llegaba con algo que superaba la posibilidad que realmente yo pudiera poseerlo, mi vieja salía a averiguar de dónde lo había traído. A ver qué pasa con eso. Entonces,
anda a devolverlo.
Total, hacerte pasar vergüenza. Pero mirá que ¿sabes lo que hacíamos nosotros? Era eso, afanar una manzana, una banana. una diablura. Una vez quisimos robar una sandía y no sabíamos cómo coser con ella porque era muy pesada. Teníamos 10 años. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas te va creando una estatura moral en cuanto a lo que sí es bueno y lo que sí es malo, y a lo que se debe penar o a lo que se debe perdonar.
Y estabas hablando de los boliches con personajes, bueno, importantes, importantísimos y populares, yo qué sé, está Horacio Ferrer ahí en
Horacio
la vuelta,
Ferrer.
¿No?
Bueno. Y fíjate, mira qué
no,
cosa.
Digo, la bohemia, pero esa bohemia una encantadora.
Y cultural,
¿no? Claro,
y cultural, claro. Porque ya estás hablando de un tipo como Gravina, estás hablando como Alfredo Castellano, como Julio Rodríguez, señores historiadores, que alternaban con pillos, con alguno que ya tenía la curda tan, pero tan absorbida, que bastaba oler una copa de grapa para entrar en órbita de nuevo. Digo, vos sabés que yo no conozco actos de violencia. Actos de violencia no existieron, no había... Y cuando
que en esa época en algunos barrios lo sabía.
Ahora, fíjate que todos los migrantes que llegaron a la Mundiola fueron tipos perseguidos por dictaduras, por el fascismo, por la miseria.
Sí, estamos hablando de esas corrientes migratorias.
1914,
¿no?
Claro. Cosa que el viejo Valle propició para que vinieran acá. Por eso digo, encontraron en la paz de su pobreza. Eran pobres. Hay una anécdota muy linda que yo siempre la cuento, que me pareció muy gracioso. Fíjate que allá por el 28 más o menos, la Unión Soviética, a cambio de la carne, le mandaba nafta y querosén, que venían en latas, unas latas enormes que tenían la hoz y el martillo. Esas latas que circularon, como ahora los bidones de plástico, poner quizás
sí,
un poquito menos,
okay, bien.
Las abrían y hacían una chapa, y las casas, los ranchos, eran hechos con esas chapas, que se veía, todavía creo que hay uno atrás de Villa Dolores, que se veía la hoz y el martillo. Entonces mucha gente estaba creyendo que era un reducto comunista. Cosa
qué impresionante.
Impresionante.
Sí, sí,
y
sí.
Lamentablemente, ni siquiera alguien tuvo la inteligencia, la perspicacia, sacar una foto y guardarlo. Pues yo creo que voy al museo, o al costo de las fotografías, como se llama, acá en 18, que no hay una. Yo anduve buscando una fotografía. Y por otro lado, eran gente muy combativa. La mayoría de ellos...
Hay una... de repente no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero en el libro está muy bien planteado. Hay toneladas de libros que están apareciendo cada vez más de Piria, sobre todo por la construcción
sí.
de Piriápolis.
Hablándolo,
primero que nada, yo no tenía ni idea que tenía una cantera chica ahí, aparte de la famosa del pan,
sí,
de azúcar,
del pan de azúcar.
Había una ahí en la Mondiola y tiene un lío tremendo con los trabajadores.
Con los trabajadores. Fue uno de los últimos en aceptar las 8 horas de trabajo. Hizo una fortuna. Era un tipo de una bastante humilde, porque quedó huérfano muy joven y lo mandaron a Italia.
Sí.
Bueno, pero un tipo brillante, inteligente.
No, ¿qué te pasa?
Era una bala. El loco agarraba los cuscos de la calle, los perros los tenía, y los vendía como razas exóticas. Una cosa que... Y fue el inventor de los grupí. En los remates de él, agarraba 3-4 sinvergüenza y le decían que pujaran, ¿viste? Entonces va tanto, iba subiéndola hasta que entraban los verdaderos.
El martillo, ¿no? El brujo del martillo.
Claro. Y llegó a tener lo que es el Palacio de Justicia y ir a la casa de él.
Bueno, el castillo.
El castillo.
Piriápolis.
Y la iglesia que nunca fue bendecida, sí. Que la hizo para la mujer, porque la mujer lo descubrió que tenía un amante, y para calmar las aguas, el viejo le hizo,
pero se la llenó de símbolos, no sé si alquímicos o masónicos o qué, y los curas salieron disparando. Cuando la vieron dijeron,
no. Y es un crimen, y me parece la falta. Hay momentos que yo quisiera comerme el mundo, Morricone, ¿por qué eso no fue reconstituido? Es un lugar para el turismo.
Sí, por fuera de la iglesia. Y calculo que porque la iglesia lo condenó.
Porque un espacio, chau. Y la construcción.
Que no tuviera nada que ver con una iglesia.
No, acá no, es más, ponemos un boliche adentro.
Claro.
Porque yo vi...
Bueno, hubo un depósito de leña, ¿no?
Y sigue habiendo el depósito de leña ahí. En España, en Toledo, en no sé qué otro lado, Segovia, fue que vimos una sinagoga que era un boliche, era un bar, había sido antiguamente una sinagoga. Tipo que ven más allá de aquella cosa que, no me gusta o no me sirve.
Bueno,
no,
pero ahí fue un explotador. Ahí en la Mondiola está considerado explotador de los trabajadores y de los obreros, siempre, hecho y derecho.
Siempre explotó en las viñas que tenían pan de azúcar. Hubo una.
Les ganó una huelga. Más de una huelga las ganó.
Pero otras la perdieron y feo. En la cantera de pan de azúcar, cuando los obreros se levantaron en huelga, hicieron una caravana para venir acá a la Mondiola precisamente a pedir la solidaridad de los picapedreros, y les hizo una emboscada y los mató a palo, y tuvieron que volver y perdieron la huelga. Pero después ahí era un sindicato anarquista, era duro de pelar, no los doblados así nomás. Y fueron todo un símbolo, y Piria contrataba gente que no tuviera familia, cosa de que no hubiera reclamo, esa cosa que no. Entonces fue muy muy jodido, muy muy tenebroso todo eso. Y hay loas y ríos de tinta hablando del individuo que tenía una visión de... Sí, es que tenía una visión bárbara, pero la escalera por la cual él trepó fueron los brazos de los obreros. No tuvo piedad. Después fue candidato político, sacó 600 votos. Una tirada presidente que se mandó.
No, bueno, y era muy... Los políticos no lo querían tampoco, los políticos de raza o lo que fuera, no querían saber nada con él, ¿no? No, vos decís bien, porque ahí llegó a adoquinar en la Mondiola, ¿o no? Sí,
y claro. toda la calle Rivera.
Claro, pero esos eran los adoquines que venían del pan de azúcar, pero vos decís que también lo sacaron de ahí.
De ahí, de la cantera de Marcos Bruto, Luis Lama, todo ese perímetro, ahí estaban los picapedreros.
Adoquinó avenidas enteras de Buenos Aires.
Pero Buenos Aires, yo ahora estuve en San Telmo, que estaban precisamente levantando los adoquines para ponerlos de nuevo, está toda adoquinada. Con aquellas cosas que cortaron los obreros de Piria.
No por trillado, ¿no? Pero está en tu libro y hace un detalle del porqué de la historia de la Mondiola colgada en el árbol, que me parece que tiene muchísimo que ver.
Es increíble porque, yo te digo, esas cinco comunidades, las dos comunidades más fuertes eran los italianos y los gallegos. Y el fiambre que se comía en la Mondiola... En la Mondiola era Mondiola, que en esa época todavía no tenía nombre, eran los aledaños de Pocito. Y un día el capataz, que era un tano, cuelga en un árbol, en un eucaliptus, por la calle 26 de marzo, frente a donde estaba la capilla San Alejandro, si hay algunos oyentes que son vecinos de la zona o conocen la capilla. Allí en esa proa hay una escultura, que es el homenaje que le hicimos a esas cinco comunidades. Bueno, frente a eso, un tano cuelga la Mondiola y le dice a los obreros, le dice a un obrero, avisale a los muchachos que hoy comemos, porque el asado era comida pobre, mira vos, qué historia esta, ¿no? Que hoy comemos donde está colgada la Mondiola. Y el criollo hizo la traducción inmediata y dijo, vos, muchachos, hoy comemos donde está la Mondiola. Es aquello en vez de boñato, muñato.
Claro.
Entonces,
claro, es la característica.
Sí.
Es decir, sería horrible que el barrio se llamara La Mondiola.
Claro.
Pero al llamarse La Mondiola tiene un valor extra.
Totalmente.
Ahí sí vale la pena.
Es un nuevo vocablo.
Ahí hasta yo te discutía, vamos arriba con el Pocito Nuevo. Que me vení con La Mondiola, ¿no? Pero La Mondiola.
La Mondiola. Claro. Sí. Surge un nombre, y lo maravilloso es que no se cortaron.
Y tiene una onda cocoliche también, ¿no? Claro, que
aparte que en la picada, en los boliches, era Mondiola, mortadela y vino carraspero.
Claro. Entonces, y estaba bárbaro. Sí,
y,
claro.
Y hubo un personaje que cantaba, era tartamudo. Y el oficio le era, a la caída del sol salía y hacía toda una ronda por los boliches. Y cantaba. No tartamudeaba cuando cantaba, y cantaba muy bien. El loco iba, cantaba uno o dos tangos, que yo pongo los tangos cantados y los autores, la picada y el trago. La picada, comía y bebía gratis, digamos. No gratis, él daba su trabajo, que era cantar.